Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Desigualdad.
En Uruguay, el movimiento sindical lideró un paro general de 24 horas contra las políticas del gobierno.
Más cerca.
Los presidentes de China, Rusia, India, Irán y Turquía se reunieron en Uzbekistán.
Enojo.
En Paraguay, camioneros continúan sus reclamos por la reducción en los precios de los combustibles.
Cambio en Suecia.
Tras la derrota en las legislativas, renunció la primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson.
Optimismo.
La Organización Mundial de la Salud vislumbra el final de la pandemia.
Costumbre.
América Latina continúa sufriendo injerencias en su política doméstica por parte de Estados Unidos.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
En guardia.
En Uruguay, el movimiento sindical realizó un paro general de 24 horas bajo la consigna en contra del modelo de la desigualdad.
La plataforma de la movilización contempló, entre otros puntos, la necesidad de políticas que apunten al trabajo de calidad.
Además, reclamó por el aumento de salario, jubilaciones, pensiones y del salario mínimo nacional.
Y por una reforma de la seguridad social que signifique dignidad y presupuesto para la educación pública en todos sus niveles.
En órbita conversó con Gabriel Molina, secretario de prensa y propaganda de la Central de Trabajadores Uruguaya, PIT-CNT.
Según el entrevistado, el paro es, en defensa del país real, el que sufre las políticas de un gobierno que toma decisiones en favor de sus empresas amigas.
Reafirmando justamente nuestra pelea contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario, en defensa de las empresas públicas, contra la reforma jubilatoria, porque realmente se atiendan las necesidades del pueblo y no de quienes hoy son amigos del gobierno, como por ejemplo Montepaz, como por ejemplo la agroindustria, como por ejemplo los ganaderos, como por ejemplo la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Unión de Exportadores. Todos ellos están felices con el gobierno, porque está atendiendo sus necesidades, sus requerimientos, y las ganancias todos los meses suben enormemente. Por otro lado, tenemos el país real, el país que sufre, el país que hay 66.000 uruguayos y uruguayas nuevas que están comiendo en las ollas populares, el país donde hay más despidos, donde los trabajadores no pueden pagar ni siquiera los alimentos de primera necesidad para poder llevarlos a casa, no pueden pagar los alquileres, no pueden pagar la luz, el agua, el teléfono. O sea, ese Uruguay existe, ese Uruguay es el real, no es el que están vendiendo a nivel internacional, y ese país es el que hoy está reclamando, porque como lo venimos sosteniendo, el hambre no se olvida.
El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, destacó que el paro fue cumplido por mucho más de 1 millón de uruguayos de una población total de 3,4 millones.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, manifestó que llamar a un paro por la aceleración de la inflación es no querer entender que el gobierno no tiene responsabilidad.
Molina sostuvo que la respuesta del jerarca evidencia que el Ejecutivo le molesta que los trabajadores sean quienes están a la altura de las necesidades populares.
Están hablando desde un lugar donde realmente no tienen, mira, gastar saliva en los disparates que vienen sosteniendo y que vienen diciendo. Es una realidad. Lo que vienen planteando es porque les molesta realmente que el movimiento sindical esté a la altura, que el movimiento sindical marque un ritmo en el país, que el movimiento sindical sea quien defiende a los que realmente necesitan una mano. Ese es el Uruguay que tenemos hoy. Y ese es el papel que el movimiento sindical tiene que estar jugando en un momento tan difícil que el país está atravesando. Que no es solamente las necesidades de las tabacaleras, de la agroindustria, es sencillamente las necesidades de quienes hoy necesitan una mano. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que el movimiento sindical viene haciendo.
La ministra de Economía, Susana Arbeleche, discrepó con el paro del PIT-CNT y señaló que en su plataforma se exhibió una mezcla de conceptos.
La funcionaria explicó que se está en una fase de recuperación del salario real en Uruguay.
Molina indicó que la ministra miente debido a que esa recuperación salarial referida nunca llegó.
La inflación viene subiendo y está casi en las dos cifras y los aumentos de salario apenas llegaron al 3%. Hay una recuperación salarial que nunca llegó, que no está, que no existe. Y eso es realmente lo que viene pasando. Lo que están planteando es mentira. El país está atravesando una situación muy jodida y los trabajadores la estamos sufriendo de verdad. Por tanto, lo que están diciendo no aparece en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, en los jubilados y jubiladas y pensionistas de este país.
Escuchábamos a Gabriel Molina, secretario de Prensa y Propaganda de la Central de Trabajadores Uruguaya, PIT-CNT.
Potencias.
Los presidentes de China, Rusia, India, Irán y Turquía, entre otros, se reunieron en Uzbekistán.
Los líderes concurrieron a la ciudad de Samarcanda, donde se realiza la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái, OCS.
La India y China, los dos países más poblados del planeta, son parte de la asociación junto con Rusia, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán y Kirguistán.
En tanto, Irán, con su jefe de Estado, Ebrahim Raisi, participa como observador y a Turquía la representa Recep Tayyip Erdogan como socio de diálogo de la OCS.
En el marco del evento destacó el encuentro personal entre el presidente Vladimir Putin y su par chino Xi Jinping.
Este ha sido el primer viaje de Xi fuera de su país desde el inicio de la pandemia del coronavirus.
Xi expresó a Putin su disposición a trabajar con Rusia como grandes potencias y ambos abordaron la situación en Ucrania y sus implicancias globales.
Pekín comprende las causas que obligaron a Moscú a lanzar una operación militar especial, declaró el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.
Putin asimismo se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, con quien discutió temas de estabilidad estratégica y la situación en Asia-Pacífico.
En su cara a cara con el líder iraní Raisi, Putin debatió, entre otros asuntos, sobre la actualidad del pacto nuclear y las sanciones contra Teherán.
En su encuentro con el turco Erdogan, el líder ruso abordó el pacto alimentario sobre la exportación de grano ucraniano en relación con el conflicto en Ucrania.
La Organización para la Cooperación de Shanghái surgió en 1996 como una plataforma de diálogo para 5 países.
Sin embargo, con los años se ha convertido en un organismo que contempla casi la mitad de la población mundial y la mayoría de Eurasia.
Malestar.
Paraguay vivió su 4ª jornada de movilizaciones organizadas por los camioneros en reclamo por la reducción en los precios de los combustibles.
Este jueves 15 de septiembre fue afectada la zona de Itá con un cierre de media calzada en la ruta P01.
Los transportistas, quienes piden una reducción de 20 centavos de dólar por litro, amenazan con recrudecer la medida y llegar a la capital, Asunción.
En órbita consultó a Ruth Benítez Díaz, periodista paraguaya del diario Última Hora.
Según la entrevistada, desde el gobierno se afirma que no hay posibilidades de cumplir con estos planteos, al menos hasta octubre.
Y alega que parte de la dificultad está en que Paraguay no es productor de petróleo.
Las negociaciones se pusieron súper intensas. Ya se dieron algunos hechos de violencia en algunos puntos del país. Ante la negativa del gobierno de acceder, el gobierno dice que no se puede, que es imposible una disminución de los precios del combustible y que recién en octubre se podría hablar de la posibilidad de que ante la llegada de una nueva partida de combustible, una nueva compra de combustible, se pueda reemplazar esas reservas que se tienen actualmente en Paraguay y que están marcadas con el precio anterior. El gobierno alega que Paraguay no es un país productor, sino importador, y que por ello depende del precio del crudo a nivel internacional y de la cotización del dólar. Sin embargo, los camioneros responden, pero hay países vecinos que tampoco son productores y que han reducido el precio del hidrocarburo, bajaron el precio de los combustibles, países como Brasil, Argentina y otros, precisamente por la baja a nivel internacional de los precios del petróleo.
Benítez Díaz se refirió a la única alternativa de reducción que hasta el momento el ejecutivo de Mario Abdo Benítez presentó a los camioneros.
Desde el gobierno hoy señalaron que la única alternativa que pueden dar a los transportistas es la reducción de 700 guaraníes por litro del combustible, pero como una medida que sería exclusiva únicamente para los camioneros y solamente en las estaciones de servicio de Petropar, que es la petrolera estatal. Los camioneros insisten en que se debe bajar 1.500 guaraníes el litro, teniendo en cuenta el contexto del combustible en la generalidad. El gobierno también manifestó que se está haciendo todo lo posible para que este hecho se dé, incluso se ofreció vender a Bolivia diésel de modo que se puedan agotar las reservas que se tienen en el país. Y aparentemente estas negociaciones estarían siendo exitosas. Bolivia estaría aceptando la compra del diésel paraguayo.
La periodista señaló que su país vive un proceso inflacionario al que definió como preocupante.
Paraguay está viviendo una inflación bastante preocupante, y creo que es de toda la región igualmente, como ya mencionaste, pero sí, la inflación acumulada del 2022 alcanza el 7,2% justamente en Paraguay, así es que repercuten los precios de los productos de consumo, repercuten los precios del combustible, repercuten en todas las decisiones económicas y políticas en el país. Así es que sí, es un hecho que preocupa muchísimo también a la clase política, que ya comenzó a tomar algunas medidas de modo que se pueda reducir esta inflación. Muchos sectores piden incluso subsidios, solicitan que se reduzca el precio de la canasta básica familiar. Así es que esa es la situación. Es clave el pedido de los camioneros precisamente para que se pueda estabilizar a nivel económico.
Escuchábamos a Ruth Benítez Díaz, periodista paraguaya del diario Última Hora.
Cambio en Suecia.
El triunfo de la derecha en las legislativas provocó la renuncia de la primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson.
En una elección reñida, la coalición conservadora y nacionalista logró 176 escaños en el Parlamento, tres más que el gobernante bloque de centroizquierda.
Con el 20% de los sufragios, la segunda fuerza más votada fue el partido de extrema derecha, Demócratas Suecos, conocido como DS.
El sector político se describe como ultraconservador y nacionalista, euroescéptico y antimigración, en particular de la musulmana.
Al menos 214 candidatos de este partido a cargos legislativos y regionales tienen o tuvieron vínculos con grupos neonazis, según informa la asociación sueca Acta Pública.
El partido DS se fundó en 1988, aumentando su representación hasta entrar en el Parlamento en el año 2010, con 5,7% de los votos. Desde entonces ha crecido en cada elección.
Pero aunque hoy es el primer partido de la mayoría de derecha, su líder no confirma el apoyo de otras formaciones para convertirse en primer ministro.
El puesto será para el jefe del Partido Conservador, Ulf Kristersson, quien tras los resultados afirmó que ahora Suecia se pondrá en orden.
Andersson, la primera ministra socialdemócrata saliente, ocupaba el cargo máximo del país nórdico desde el 30 de noviembre de 2021.
Optimismo.
La Organización Mundial de la Salud comunicó que se vislumbra el final de la pandemia del coronavirus.
Podemos ver la línea de meta, aún no hemos llegado, pero estamos a punto de ganar, afirmó el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus.
A criterio del funcionario, el mundo jamás ha estado en una mejor posición como la actual para lograr el cometido.
La semana pasada, las muertes por la enfermedad fueron las más bajas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, informó la Agencia Sanitaria de la ONU.
De acuerdo al organismo, los casos se redujeron 28% en la semana del 5 al 11 de septiembre, hasta los 3,1 millones respecto a la semana anterior.
La cantidad de decesos retrocedió 22% hasta menos de 11.000.
La OMS instó a las naciones a mantener sus esfuerzos contra el coronavirus, que mató a más de 6 millones de personas y contagió a unas 606 millones.
Entre los efectos de la pandemia estuvieron los estancamientos de las economías, la saturación del sistema sanitario y los confinamientos de poblaciones.
El organismo recomendó a los países revisar sus políticas y reforzarlas para el COVID-19 como ante la aparición de futuros virus.
Y también llamó a vacunar al 100% de sus grupos de alto riesgo y a continuar realizando pruebas para detectar el virus.
La OMS advirtió la posibilidad de que haya oleadas del virus y alentó a los países a mantener un suministro adecuado de equipos médicos y de personal sanitario.
Desde siempre.
La injerencia de Estados Unidos en América Latina comenzó apenas ese país se formó como nación y perdura hasta hoy.
Así lo dijo a Sputnik el licenciado en Relaciones Internacionales y analista uruguayo radicado en Argentina, Federico Villanueva.
En el último año, la región ha sido testigo de injerencias en la política doméstica de numerosos países.
Es el caso, por ejemplo, de los cuestionamientos a la reforma energética mexicana por parte de Washington, enmarcadas en el Acuerdo de Libre Comercio.
Si bien este miércoles 14, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el tema estaba saldado, reiteró que México no permitirá la injerencia.
El mandatario salvadoreño Nayib Bukele, por su parte, rechazó las críticas de congresistas estadounidenses a su política contra las pandillas.
Se trate de cuando tenían ni 50 años de formados como nación, en 1823, cuando comienza la doctrina Monroe en honor al homónimo presidente, que nos nos define como su zona de influencia excluyente a los latinoamericanos. El cenit de eso, o el corolario de esa doctrina, es la guerra hispanoamericana en 1898, cuando terminan de expulsar a la otra potencia que estaba con presencia en Latinoamérica, pero que no pertenecía aquí, que era España, un imperio en declive. Luego de la guerra hispanoamericana, los Estados Unidos se presentan el concierto internacional fortalecido en la Primera Guerra Mundial, y ni que hablar en luego de la Segunda, con el mundo bipolar. Y durante el siglo XX hemos padecido muchas veces la injerencia de los Estados Unidos en distintas formas, con quiebres institucionales, con ataques constantes a la democracia que siempre dijeron defender, con muchísimas personas desaparecidas, muchísimos muertos y mucha sangre que siempre fue nuestra. Y salvo raras, pocas y dignas excepciones, siempre hemos estado bajo la égida del hegemón del norte, y nuestra historia como jóvenes naciones se ha venido formando bastante moldeada por lo que deciden los Estados Unidos de Norteamérica.
Villanueva explicó que los métodos de intervención han cambiado con relación a décadas anteriores.
Antes eran con golpes de Estado, con militares, con élites aliadas. Lo de las élites no ha cambiado, sí ha cambiado la forma. Ahora, en vez de usar militares, usan poderes judiciales adeptos, corruptos, corrompibles, utilizan la fake news, el sistema de la posverdad, ¿no? El miente que algo quedará.
Para el analista hay otro factor novedoso al que catalogó de honestidad brutal.
Antes demoraban 30 años en desclasificar sus archivos, ahora, en cambio, nos vienen contando cuáles son sus planes sin tapujos, comentó.
La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, el Southcom, Laura J. Richardson, con muy claras y yo diría alarmantes declaraciones, también honestidad brutal, hija de estos tiempos, habló de que China está jugando al ajedrez aquí, en Latinoamérica, y que estaban muy preocupados porque a los Estados Unidos le interesa el litio. Cabe destacar que en Argentina, Chile y Bolivia se encuentra el triángulo del litio, y en función de las mediciones técnico-extractivas que se hagan, hay entre el 68 y el 85% del litio del planeta. Lo han dicho sin tapujos. Les interesa eso y van a venir por eso.
Escuchábamos al licenciado en Relaciones Internacionales y analista uruguayo radicado en Argentina, Federico Villanueva.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.